de la disidencia de la guerrilla de las FARC para prestar un servicio de salud profesional. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Asistencia técnica Toma Dariaga, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos en las noticias como son. Señoras y señores, la cubana Mavis Álvarez Rego, presunta víctima de delitos cometidos por el astro argentino de fútbol Diego Armando Maradona, con quien mantuvo relaciones amorosas siendo ella menor de edad, se ha sumado a la querella contra el entorno del fallecido futbolista. Presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10 de Argentina, la demanda solicita que se investigue si el entorno de Maradona incurrió en el delito de trata de personas al llevar a ese país en 2001 a Álvarez Rego, quien tenía entonces 17 años. Y todo gracias a la comparecencia y las denuncias que hizo en una entrevista con el periodista Mario Pentón del canal de televisión América TV de Miami.
Y precisamente es Mario Pentón a quien tenemos en línea telefónica. Mario Pentón, un periodista, en ciertas ocasiones, en varias ocasiones, colaboró con la tertulia, participó como tertuliano aquí en este programa Las Noticias Como Son. Hoy regresa, pero para hablar de esta entrevista que realmente ha tenido un impacto increíble, sobre todo porque trata de quién era de verdad el futbolista ya fallecido Diego Armando Maradona. Yo recuerdo hace años cuando se filtraron algunas fotos de Maradona en Cuba, que se veía con cocaína, que se veía con jovencitas. Muchos dijeron que eso era mentira, que eso era un montaje, que eso era por su amistad con Fidel Castro, porque incluso Fidel Castro lo trataba como su hijo y Maradona se tatuó la imagen de Fidel Castro en su cuerpo. Y muchos ni creyeron esto. Yo creo que la entrevista de Mavis Álvarez Rego que le da a Mario Pentón es la prueba fehaciente de la corrupción, no tanto de Diego Armando Maradona, sino del gobierno cubano que permitió que eso se hiciera dentro de Cuba y que las autoridades cubanas lo permitieran y que lo permitió personalmente Fidel Castro. Y yo creo que ahí es donde están las denuncias.
Mario Pentón, ¿qué tal? Bienvenido y felicidades por esta exclusiva.
Hola, muchas gracias. Oye, me es un placer inmenso estar con ustedes y por favor, espero seguir participando como tertuliano de las noticias como son. Hola. Definitivamente.
Nosotros también.
Sí. Te llamamos a llamar, seguro que sí.
Mario, bueno, cuéntanos, pues, ¿quién es Mavis Álvarez? ¿Cómo llega a ti o cómo llega al canal? En fin, vamos a comenzar por ahí.
Bueno, efectivamente, Mavis Álvarez es una joven, ya tiene 37 años, pero cuando tuvo 16, ella se encontró con Diego Armando Maradona, según nos contó un miembro del séquito de Maradona, Carlos Ferro Viera, la abordó en plena calle junto con un salvavidas cubano y le propuso ir a conocer a Maradona, le dijo que Maradona que estaba en una situación muy delicada emocionalmente y que necesitaba conversar, encontrarse con alguien. Bueno, Mavis conoce a Maradona con apenas 16 años, comienzan una relación cuando un miembro del equipo de Maradona la aborda en la calle y le propone ir a conocer a la estrella del fútbol y comienza una relación de un hombre de 40 años con una chica de 16. Pero eso no es lo más terrible es que en menos de 6 meses Maradona la invita y la lleva a la droga y la lleva también al alcohol. Después de esto, Maradona se la presenta a Fidel Castro, quien en algún momento incluso coquetea con ella, según el testimonio siempre de Mavis Álvarez, y Fidel Castro autoriza a que esta niña, aún menor de edad, pueda salir de Cuba. Recordemos que en el año 2001, que es cuando ocurre esto, los cubanos necesitaban un permiso especial de salida. El de ella se lo firma personalmente Fidel Castro, para que fuera a Argentina, donde finalmente va a ser operada de los senos, porque a Maradona no le gustaban sus senos porque eran muy pequeños. Entonces es operada de los senos, lo cual es un delito en Argentina sin la autorización de los padres, y se da una serie de elementos por los que, bueno, después en otra entrevista ella nos cuenta cómo fue que sufrió del abuso físico por parte de Maradona y demás. Y todo esto ha hecho que una organización no gubernamental en Argentina pues presente una querella, presente un recurso legal contra el entorno de Maradona, porque ya Maradona no está, pero su entorno sí. Entonces ellos dicen que estas personas fueron cómplices en la trata de personas.
Vamos, yo te propongo, vamos a escuchar el primero de tus de los tantos, de los cinco creo que fueron, reportajes que hiciste entrevistando a Mavis Álvarez. Vamos a escucharlo porque es bueno que los oyentes escuchen la voz de ella. Después nos vas a contar, por supuesto, qué otras cosas sucedieron, pero es sumamente interesante escuchar esa primera parte que tú nos acabas de narrar, pero en la voz de la propia Mavis Álvarez Herrego. Vamos a escucharlo.
Tras 20 años, por primera vez, rompe el silencio frente a las cámaras de América TV, quien fuera una de las adolescentes cubanas seducidas, llevadas a las drogas y al alcohol por el astro del fútbol argentino. Con la venia de Fidel Castro y de la mano de Diego Armando Maradona, Mavis, de apenas 16 años, se sumergió en un mundo de alcohol, drogas y farándula. Muy buenas noches, Mavis. Muchas gracias por la posibilidad de poder conversar sobre tu experiencia, sobre tu vida. Han pasado 20 años, 20 años de silencio, 20 años ocultándote un poco de las luces, de las cámaras. ¿Por qué esperar tanto tiempo?
Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o de parte del gobierno de Cuba. Tengo a mi familia allá. Solo eso, miedo.
Estamos hablando de Diego Armando Maradona, una de las figuras más importantes del fútbol a nivel mundial, un astro y un ícono en Argentina. Fue, me imagino, a ti deslumbrante, ¿no? Conocer a un hombre con todas esas, con todos esos atributos. Las primeras imágenes que nos mostraste de tu encuentro con Maradona, si podemos ver esas imágenes, tú eras prácticamente una niña.
Pues sí, tenía 16 años, estaba bien chiquita, pero bueno, la vida me presentó esta oportunidad y la tomé.
¿Cómo fue ese primer momento, ese encuentro? ¿Qué pasó?
Yo iba caminando por una de las calles de Matanza y de momento un señor, que en ese entonces me pareció que era una persona que no estaba bien de la cabeza, se me para enfrente, me pone una mano delante y me dice que si quería conocer a Maradona, y yo le dije que no, que me dejara tranquila, seguí caminando. Así fue, durante una cuadra más o menos estuvo detrás de mí hablándome de Maradona, hasta que, vaya, yo sabía que él había estado en Cuba, que estaba en Cuba, que estaba en Varadero, porque había escuchado de eso. Y nada, quise escucharlo.
Dejemos las cosas claras ante la audiencia. ¿Tú ejercías la prostitución en Cuba en esa época?
Nunca en mi vida. No me dejaban ir ni a la esquina.
Te llevan entonces a un hotel donde estaba Maradona. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo entra una niña de 16 años a un hotel a ver a un adulto, en primer lugar? Y en segundo lugar, los cubanos no podían entrar a los hoteles. Estamos hablando del año 2000. En el año 2000 los cubanos tenían prohibido entrar a los hoteles hasta el 2008, que Raúl Castro lo permite. Cuéntanos.
Cuando llegamos ahí le dijeron a la recepcionista que eso era, que yo era italiana. Me hicieron pasar por italiana. Me imagino que deben haberle pagado algo. No creo que haya sido así de fácil. Si es italiana iba a pasar. O sea, no funciona así. Ahí te piden el ID, aunque seas turista o no. Y nada, y me entraron. Estuve esperándolo como 20 minutos en la habitación. Supuestamente íbamos a ir a comer, íbamos a salir a cenar. Diego a los minutos llegó y empezamos a hablar, a conocernos. Él se sorprendió mucho cuando me vio. Él no esperaba mi visita. O sea, aparentemente era sorpresa que le querían dar a él o algo. Me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado en ese entonces y que necesitaban que saliera a comer o ¿sabes? Para no pensar tanto en eso.
¿Cómo te sientes cuando lo ves al cabo de 20 años?
Siento vergüenza de haber vivido cierta parte en mi vida que fue esto. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Es una experiencia más que tuve en la vida. Pienso que de cierta forma no escogemos lo que nos toca vivir.
y simplemente formamos parte de eso.
Cuéntame cómo fue esa relación, dónde vivían, cómo lo tomó tu familia, qué te decían las personas que se relacionaban contigo. ¿Tú estabas en la escuela todavía?
Mi mamá no lo tomó nada bien. Estaban en contra de la relación. Cuando mi papá se enteró que estaba aquí en este país, tampoco lo tomó bien. Pero a esa edad uno es muy rebelde también y piensa que tiene el mundo a sus pies. Entonces, pues nada, todo fue rápido, se dio muy rápido todo. La vida con él era muy loca. Muy loca, sinceramente, todos los días en las discotecas, cada noche, hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, tomando champaña.
Hay fotos, hay imágenes de Maradona con niñas muy, muy jóvenes, incluso más jóvenes que tú, que tenías 16 años, en orgías, en todo tipo de fiestas de sexo dentro de Cuba. ¿Te tocó presenciar alguna vez esto?
No, nunca.
¿Pero te lo propuso Maradona?
Me lo propuso en varias ocasiones. Sí.
¿Qué te proponía?
Me hablaba de que si sería bonito, no sé, tal vez para él excitante en ese momento que yo estuviera con otra muchacha o cosas como así, porque si no me gustaría a mí la idea. Sí, en varias ocasiones me lo propuso.
Y a partir de ahí viene la pregunta de Mario Pentón, que le dice, ¿y cómo te llevan a las drogas? ¿Cómo te llevan a la cocaína? ¿Cómo te llevan a endrogarte a las drogas, al mundo de las drogas? Y ahí, bueno, creo que es bueno que Mario Pentón...
Te escuchamos, Mario.
...argumente.
Sí, así es. Ella cuenta cómo Diego Armando Maradona la sumergió en este mundo de drogas. Entre las drogas que consumió fue cocaína. También le propuso consumir éxtasis en gotas. También en... bueno, una serie de drogas y demás que le propuso, y esto no es solo el caso de Mavis, aunque Mavis es un caso, hay más casos sobre que les ha pasado igual. Posteriormente conversé con varias personas del entorno de Mavis que no están relacionadas directamente con ella actualmente, y ellos me contaron cómo Maradona la golpeaba, incluso... Ella contó luego cómo la recluía en una casa y le impedía el poder, digamos, a quejarse, saludar a su mamá, ir a ver a su madre. O sea, hay una serie de historias aquí profundamente dolorosas y que han salido a la luz y que las guardó durante 20 años por miedo a Maradona, una persona con completa impunidad dentro de Cuba. Y también por miedo a Fidel Castro. Entonces, cuando mueren estas dos personas, ella se decide hablar y cuenta toda su historia, que por cierto ha sido una bomba en Argentina tremenda, es titular en casi todos los medios de prensa de Argentina, donde Maradona era considerado prácticamente un dios.
Por supuesto, ¿Mavis sale de Cuba directamente a Estados Unidos o viene por América del Sur?
No, ella viene directamente de Estados Unidos, su papá la reclamó a través del proceso de reunificación familiar, y así es que viene a los Estados Unidos.
La relación con la familia, de acuerdo a lo que te contó, con la familia de ella, que en ese momento rechazaron a Diego Armando Maradona, porque me imagino, ¿no? Si usted tiene una niña de 16 años y esa niña se le va con una figura como Diego Armando Maradona, y tu hija no es una jinetera, porque si tu hija es una jinetera quizás te sientes contenta, y tú lo apruebas, ¿no? Te sientes contenta de que lo sea, porque resolvió un buen peje, ¿no? Un elemento, un buen premio, pero si no lo es, yo me imagino que la relación con la familia fue difícil. Ella lo dice, el papá se molestó, la mamá no lo aprobaba. Parece que esa relación volvió a sus inicios a solucionarse, Pentón.
Sí, así fue. En un primer momento hubo cierta tirantez. Luego, con el tiempo, esto cambia porque la familia de Mavis acepta a Diego Armando Maradona. De hecho, yo he escuchado testimonios de vecinos que cuentan cómo iba a su casa y demás. Y bueno, imagínate, estamos en el año, si contextualicemos, año 2000, los cubanos tenían prohibido pisar un hotel, tenían prohibido pisar un restaurante. Maradona, un tipo que no pagaba nada en Cuba porque todo se lo pagaba Fidel Castro, se llevaba a toda esta gente y las metía en lugares que estaban destinados al turismo. De hecho, Maradona vivía en la clínica en una clínica especializada para turistas, la Pradera se llama. Uh-huh. En la Pradera habían 8 casas, que esas casas costaban $2,500 mensuales, y Maradona ocupaba 2 y no pagaba un centavo. Era y esto lo estoy hablando con base porque he hablado con trabajadores de la Pradera que hoy están en el exilio y me han contado todo esto, ¿no? Y allí podía consumir lo que quisiera, todo eso lo pagaba el Consejo de Estado, porque era un invitado especial del comandante en jefe, esa era la categoría en la cual lo tenía.
Y ahí, entonces, ahí también estaban las drogas que cuenta ella.
Sí, ahí es donde se drogaban, ahí, en ese lugar que era supuestamente un hospital, un lugar para ser atendido, ahí era donde se drogaba, donde cogía pelotas de golf, y con esas pelotas de golf las tiraba contra las cámaras de vigilancia para destruirlas. En ese lugar entraban chicas de 14, 15, 16 años en los maleteros de los autos, que eran autos de protocolo que le había entregado Fidel Castro para que ellos, tanto Maradona como su séquito, pudieran moverse por todo el país.
Dice ella que llegó a conocer incluso a Fidel Castro.
Tiene fotos, sí, con Fidel
fotos,
Castro.
Hay fotos. Ha mostrado la evidencia.
Hay fotos, incluso claro. Dice que hasta Fidel se congraciaba con ella. ¿No es cierto, Mario?
Ella, exactamente. Maradona la lleva a conocer a Fidel Castro con dos propósitos. Uno era pedirle a Fidel Castro que le permitiera comprarse una casa en La Habana o en Varadero. Fidel Castro le responde: tú aquí no vas a comprar nada, la casa te la regalo yo. Y le regaló una mansión en Miramar, así, dueño de la finca. Y entonces, y el otro propósito era pedirle que dejara salir a Mavis a Argentina, a un partido homenaje que le iban a hacer en Argentina. Y efectivamente Fidel Castro, sin la autorización del padre, que no estaba en Cuba, estaba en Estados Unidos, sin la autorización del padre, permitió que ella saliera del país. Y una vez en Argentina, pues la operan de los senos, y hay una serie de irregularidades, empezando porque entró a Argentina siendo menor sola. Entonces son las irregularidades que ahora mismo están está investigando la justicia argentina.
¿Cómo marcha precisamente esa investigación y el futuro que pudiera tener dentro de todo este enredo de Maradona?
No, porque entonces en Argentina, aquí hay corrupción también en Argentina.
Porque es una trata de menor.
Exacto, y justamente es eso lo que se está investigando ahora en Argentina. Es un delito muy serio. Yo sé que hay mucha gente que se pregunta, incluso un periodista kirchnerista y defensor de estos regímenes de izquierda salió a desacreditar a Mavis y a decir de que todo lo estaba haciendo por dinero. En realidad esta causa que hay no es una causa civil, sino una causa penal, es decir, es una causa que está buscando una responsabilidad penal, llevar ante la justicia a los presuntos responsables de un tráfico de menores, y no tiene absolutamente nada que ver con dinero. Y bueno, es un gran problema que hay ahora mismo en Argentina.
Hay, hablando de dinero, he escuchado algunos comentarios. Sabes que en redes sociales se puede escribir todo lo que tú quieras. Bueno, hay algunas limitantes, ¿no? Pero bueno, opiniones las que tú quieras. Y he escuchado opiniones que ella estaba esperando del testamento de Diego Armando Maradona, estaba esperando alguna partida. O sea, que Diego Armando Maradona la tuviera en cuenta en su testamento. Que no pasó así, que el testamento no la nombra a ella, que no le deja absolutamente nada a ella, y que por eso es que ella se lanza a todas las denuncias y a denunciar toda la corrupción que hubo en Cuba. Se trata esto en la entrevista. Yo sé que ella habla del testamento en la entrevista, pero ¿qué fue? ¿Hasta dónde llegaron en este tema?
Sí, efectivamente, ella me dice: yo esperé, pero yo le pregunto, ¿tú no tienes pensado demandar al patrimonio de Maradona, no sé, algún negocio, a los amigos? Y ella me dice: no, yo en algún momento yo pensé que por todo el daño que él me había hecho, a lo mejor se hubiera acordado de mí, a lo mejor hubiese querido de alguna manera dejarme algo de dinero para resarcirme por tantos años, pero eso nunca pasó. Pero yo nunca pensé en demandar a nadie, ni mucho menos. Sencillamente cuento la historia porque quiero contarlo, quiero salir de este dolor.
O sea, el hecho de que esté ahora hablando no es quizás en reacción porque no le dejaron dinero en el testamento.
No, para nada, no.
Ya. Esperó que muriera tanto Maradona como Fidel Castro.
Sí, por cuestión de miedo, ella lo dice, porque tenía miedo.
Mario, realmente. ¿Ella llega a ustedes o ustedes la buscan a él, a ella?
Nosotros la buscamos una vez que revelaron una anécdota de que Diego Armando Maradona, en su locura de las drogas, quería meter a una novia menor de edad de él, meterla en una maleta, y entonces dieron el nombre y pusieron una foto de ella. Y a partir de ahí nos pusimos a buscarla hasta que la encontramos.
Residiendo acá en los Estados Unidos.
Sí, aquí en Miami.
Ella vive en la ciudad de Miami.
Sí, así es.
Increíble, bien cerca de Estados
Unidos. Cuando uno ve esta historia, una mujer que tiene que refugiarse en las drogas, en el alcohol, pues hay que preguntarse cuántas Marvis hay en Cuba.
Una buena pregunta.
Así es, ¿cuántas Marvis hay en Cuba? Uh-huh. Esa es la gran pregunta.
Y mujeres que se refugian en esto verdaderamente para poder superar la situación que incluso enfrentan, no personalmente, sino familiar, para lograr una cocina, un refrigerador, no sé, modos de vida diferentes. Sí, claro, hay personas que uno conoce de verdad y sabe por qué pregunta esto.
Bueno, el hecho, aunque, a ver, aquí es una larga discusión, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, ella se enamoró realmente de Maradona, y ella misma me lo dijo, yo lo recuerdo con dolor y a la vez con cariño, porque fui muy feliz con él, pero después que me metí en las drogas, pues esto me destruyó completamente la vida. Entonces, hay una como una dicotomía, pero la justicia argentina, y hay varias abogadas que han salido y han hablado del tema, dicen que una chica con 16 años, aunque tenga un consentimiento de tener una relación con un hombre adulto, es un consentimiento viciado porque todavía es menor de edad. Entonces, las leyes cubanas son diferentes. Las leyes cubanas no protegen a las menores y es un desastre total. Pero internacionalmente, en Argentina, aquí en los Estados Unidos, una chica de 16 años no puede tener una relación con un hombre de 40 años.
No puede consentir, punto, no puede consentir. Se puede, la mayoría de edad en Estados Unidos a los 21, y una hembra, una muchacha puede consentir relaciones sexuales a partir de los 18, pero no puede consentir, ni aunque lo quiera, no puede consentir a los 16 claro. años. En Cuba es distinto. Y yo quiero utilizar los minutos finales, Mario, para hablar, porque el caso de Maradona va mucho más allá. El caso de Maradona ya envuelve al gobierno cubano, un gobierno que apaña, un gobierno que permite que eso suceda. O sea, es decir, si tú eres un tipo importante, entonces tú puedes hacerlo, tienes licencia para hacer lo que tú quieras. Ahí están los comentarios a voz populi de que muchos dirigentes de la Revolución Cubana regalaban casas a sus amantes, tenían fiestas que no podía tener nadie, y yo creo que un poco que este caso de Maradona justifica todo lo que se ha venido diciendo durante años y que quizás no hay pruebas exactas para decirlo.
Y que
¿no?
ilustra lo que muchas mujeres hubieran querido hacer, denunciar, pero no lo lograron.
Exactamente, yo creo que ese es el valor más grande que tiene esta entrevista, es que le ponemos rostro finalmente a una época de impunidad, a una época de total violación y abuso a los derechos humanos y especialmente a los derechos de las mujeres cubanas. Que se han visto arrastradas muchas de ellas a este tipo de prácticas lamentables, sobre todo menores de edad.
Claro, porque en el caso de ella, tú le haces la pregunta, lo escuchamos.
Sí.
Ella no es jinetera, o sea, no practicaba el jineterismo en ese entonces.
Y aunque lo practicara, es decir, aunque ella practicara el jineterismo, lo cortés no quita lo valiente. Ser jinetera es un trabajo como otro cualquiera. Si usted es jinetera, pero que a usted, siendo jinetera, menor de edad, la lleven a las drogas, la hundan en una espiral tremenda de adicción, la lleven a otro país, le operen los senos. Es decir, hay una serie de elementos aquí que realmente son, la golpeen en público. Es decir, hay una serie de elementos que son terribles, terribles.
Y no, y si me preguntas a mí, que sea Fidel Castro el que autorice su salida del país, como si él se autoproclamara el padre de todos los menores de edad en Cuba, yo creo que eso es gravísimo también, Mario.
Así es.
Esto duró, ¿cuánto? 4 años o más, Mario, ¿verdad?
Entre 4 y 5 años, sí. La relación se fue apagando cuando Mavis Álvarez no quiso participar en las orgías con menores de edad que organizaba Maradona, y cuando se fue alejando del mundo de las drogas y, por lo tanto, de la influencia macabra que él tenía sobre ella.
Wow, tuvo suerte después de todo, esta joven. tuvo suerte de que ella misma empezó a aislarse, ¿no?
Y a la suerte le une el valor sí, de denunciar eso.
Sí, ahora, claro, ese es el valor. Uh-huh. ¿Quedaron cosas más por decir que no
vienen
dijo
nuevos
en la entrevista?
¿Vienen nuevos capítulos?
No, de este caso en específico, bueno, le estamos dando seguimiento a la denuncia que hay en Argentina y a todo el escándalo que se ha armado, eso sí. Específicamente sobre Mavis, ya hicimos dos entrevistas, una en vivo, otra grabada, y bueno, eso salió, y lo que estamos es a la espera de otras jóvenes cubanas que hayan pasado por cosas parecidas y que quieran denunciar aquí, por supuesto, en la prensa independiente. Vamos a estar muy pendientes de todo esto y dispuestos, por supuesto, a poner un micrófono cerca de sus labios para que ellas puedan alzar su voz.
Claro que sí. Muy bien. Mario Pentón, muchísimas gracias. Gracias, como
gracias
siempre.
A ustedes.
Y estaremos
gracias
invitándote a próximamente a la tertulia,
sí,
claro
señor,
que sí.
Vamos a seguir tertuleando.
Eso espero. Un abrazo. No,
gracias, igualmente. Mario Pentón. Hasta aquí las noticias como son, iba a decir sí, la tertulia, porque quedábamos precisamente con eso.
Hasta la próxima.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Y José Martí dijo: hay hombres hechos por su ruin natural para que se acuesten sobre ellos. Hay quien le lleve al Señor todos los días para que se bañe al despertar la palangana servil llena de sangre de su tierra.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Debes decir como de costumbre, lo dije muy rápido.
Salió todo muy bien.
Sí, salió bien. Bueno, pues ahí estamos.
Sí, señor. Bueno, mientras aumentan las provincias y ciudades que informan oficialmente a las autoridades locales la realización de una marcha cívica pacífica contra la violencia y por el cambio en Cuba, lo que ya se espera suceda el 20 de noviembre, pues nada, el régimen incrementa la presión y la represión contra los principales organizadores de la protesta. Incluso ya echaron mano al asesinato moral del principal promotor.
Al asesinato moral. Y esto es importante que se diga, porque es una de las prácticas más comunes del gobierno cubano. O sea, cuando ya no puede controlar la situación, pues entonces las personas son, el asesinato moral. Están vendidos, reciben dinero, no actúan por ellos mismos, son representantes de grupos mafiosos en el exterior. Todo lo que usted le quiera poner, ellos lo... Incluso tienen toda la televisión y todas las condiciones para hacerlo.
Se trata de un mismo guión.
Es el mismo guión. Eso es lo que me extraña.
Desacreditar,
no,
claro.
No tienen creatividad. Bueno, pues hoy aquí tenemos en las noticias como son a Junior García. Junior García es un dramaturgo cubano, un teatrista, pero es el creador de la plataforma Archipiélago. Y hay que decirlo, yo sé que Archipiélago es muy horizontal, que estas marchas del 20 de noviembre son muy horizontal, pero siempre hay una persona que es el que lanza la chispa, lanza la idea, y esa persona es Junior. Y con él vamos a conversar. Junior, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Un abrazo grande para ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, yo quisiera tu primera reacción al respecto. La cantidad de personas, por lo menos ciudades en distintas provincias, que están informando que el 20 de noviembre van a ir a la calle a hacer esta protesta. A mí me llama la atención cómo esto ha ido creciendo dentro de Cuba, Junior, a pesar de la represión, ¿eh?
Sí, a pesar también del temor, porque sabemos que a muchos de los firmantes de las cartas los han ido a ver a sus centros de trabajo o han sido citados para un interrogatorio. Ha habido presión familiar también con muchos de ellos. Pero a pesar de eso, el cubano como que se ha quitado ya esa cosa del miedo que estaba en el ADN, en las venas, y ha dicho, bueno, pues así yo soy, así yo pienso, ya no voy a seguir mintiendo, esto es lo que soy. Y eso también significa que hay un cambio de mentalidad, un cambio de generación importante dentro de Cuba.
¿Te sorprende a ti realmente que esta iniciativa esté cobrando lo que hasta hoy no, tú que estás en Cuba, y la has hecho público el deseo, ¿no?, de que las personas se vayan sumando. Pero sobre todo, la pregunta de la juventud.
No me sorprende, porque la verdad es que desde aquel 27 de noviembre, en el que fuimos al Ministerio de Cultura, un grupo de artistas, y se nos sumó muchísima gente y hubo mucha solidaridad, tanto dentro como fuera del país, ya sabíamos que cualquier tipo de convocatoria de este tipo iba a recibir respaldo. Hay un sentimiento general de insatisfacción en Cuba, incluso no solo de aquellos que tienen otra ideología contraria al pensamiento oficial, hay una insatisfacción incluso dentro de las mismas personas que tienen un pensamiento incluso de izquierda, incluso más apegado a ideas socialistas, pero que consideran que el gobierno no lo ha hecho bien. Que consideran incluso que en Cuba hay tanta explotación como en el país más capitalista y subdesarrollado de la región. Todo esto de las empresas de Texas, Coupé, Acopio, la forma en que se comportan, toda esta cosa que hay medio de finca, mafiosa, donde hay un grupo que es el que lo decide todo porque sí, todo eso también ha generado muchas insatisfacciones dentro de un bloque de jóvenes universitarios o dentro de un bloque de la sociedad cubana que tiene ideas llamadas de izquierda, aunque bueno, eso es discutible porque sabemos que hoy en la izquierda y la derecha están a veces demasiado mezcladas. Pero el tema es que no se trata aquí de una guerra entre ideologías, sino de una insatisfacción creciente dentro de la sociedad cubana, sobre todo con la gestión de los últimos tiempos. Además de que otras personas sí ya comprenden que, sea cual sea la ideología que tengan, Cuba no puede seguir siendo una dictadura. No puede ser que un solo grupo en el poder tome todas las decisiones y que los que piensen distinto no tengan ninguna posibilidad ni siquiera de decirlo en voz alta. Eso tiene que cambiar y yo creo que hay un consenso bastante grande dentro de la sociedad de que debe ser así.
Las manifestaciones que sucedieron el 11 de julio, que la gente se lanzó a la calle, miles de cubanos se lanzaron a la calle, yo digo que están reprimidas. O sea, porque los sentimientos están ahí, los sentimientos no se borran en dos días. Y el sentimiento de salir a protestar y de inconformidad está en esos mismos miles de cubanos que salieron a protestar, incluso quizás un poco más multiplicado porque muchos de ellos fueron injustamente detenidos y condenados, que es lo peor todavía. Por eso, ese sentimiento está reprimido, no reprimido por ellos, reprimido por la fuerza policial, pero no ha muerto. Y eso yo creo que es algo que el gobierno teme y sobre todo que a raíz de esto vienen ustedes con esta propuesta de salir a manifestarse el 20 de noviembre, Junior.
Sí, así es, por supuesto. Es decir, el 11 de julio, que a veces no se ve en su dimensión real, es probablemente el estallido social más grande de toda la historia de Cuba como república. Porque hay quien lo compara con los tiempos de Machado, pero habría que ver si en cuanto a cantidad de ciudades o en cuanto a cantidad de personas en las calles, pudieron superar aquellas manifestaciones de los años 30 a estas que ocurrieron el 11 de julio. Tampoco se puede comparar con el Maleconazo, porque el Maleconazo fue un estallido en una sola parte de Cuba, en La Habana, sobre todo concentrado en La Habana Vieja. Y esto ha sido realmente en más de 40 ciudades, decenas de miles de cubanos que ese día se lanzaron a la calle. Quizás todavía, como estamos tan cerca de esa fecha, no somos capaces de medir el peso histórico que tuvo ese día, ¿no?, dentro de la historia nacional. Pero definitivamente fue una declaración pública de que hay una satisfacción creciente que esperamos resolver. Es decir, por lo menos en Archipiélago, esa es la idea, esperamos resolverlo sin sangre, sin necesidad de que los cubanos tengamos que irnos unos contra otros en un fratricidio, en una guerra entre hermanos, sino que se pueda solucionar desde el civismo y desde la dignidad. Es decir, diciendo, ok, no voy a cooperar más con algo que no funciona democráticamente, que es una dictadura por donde quiera que lo mire. Yo quiero vivir en un país democrático, yo quiero vivir en un país donde las madres no se acuesten por las noches con el miedo de qué es lo que va a pasar con sus hijos por la forma en la que piensan y por la forma en que se expresan. Cuba tiene que avanzar y convertirse en un país democrático, lo quieran o no. El poder siempre se va a aferrar a todo el control mayor que puedan tener sobre una sociedad. Pero lo que sí está claro es que en la historia ningún derecho ha sido un regalo del poder. Siempre ha habido que ejercer determinada presión social para que ese poder se dé. Y en Cuba va a pasar más tarde o más temprano. Es decir, no hay mal que dure 100 años ni nación que lo resista. Y el tema es que en Cuba ya está demostrado que el sistema ha fallido, que el modelo no funciona. No solo ya desde el punto de vista económico, que sabemos que es un desastre desde hace mucho tiempo, sino tampoco desde el punto de vista social. La gente no está dispuesta a seguir usando máscaras para decir que son algo que en realidad no son. La gente ya está dispuesta a desnudarse en el sentido real de la palabra, no en el sentido físico, sino en un sentido más profundo, y decir, no puedo seguir mintiéndome a mí mismo.
Uh-huh. Junior, tú fuiste una de las personas que participó en las protestas del 20 de noviembre, ¿eh? Prácticamente ahorita ya tenemos un año de ese...
Del 27N.
Perdón.
De hecho, realmente estuvimos desde la madrugada anterior, o sea, a raíz de lo que pasó con el movimiento San Isidro, a raíz de la forma en que fueron reprimidos ese día, en que lo sacaron por la fuerza del lugar donde estaban en huelga de hambre, un grupo de artistas decidimos encontrarnos ahí en el ministerio esa mañana, y bueno, comenzó siendo algo de 24 personas y terminamos siendo cientos de cubanos frente al ministerio protestando.
Claro, en su mayoría artistas, activistas, intelectuales. Ustedes habían reclamado, vienen reclamándole también al Ministerio de Cultura de Cuba. ¿Qué ha pasado? ¿Ha respondido? ¿Ha habido reuniones o esto todo terminó?
No, realmente desde el principio el poder se comportó de la manera en que saben hacerlo, excluyendo. Ellos querían un diálogo complaciente donde solo pudieran ir aquellas personas que tienen un discurso más fácil de manejar. Digamos, con las personas más difíciles no querían sentarse. Entonces eso no es un diálogo real. Si se iba a hablar de diálogo, tenía que ser un diálogo transparente con toda la nación. Y vengan todos los cubanos. No importa cómo piensen, vamos a discutir cuál es el problema que tenemos aquí como nación. Eso iba a ser un falso diálogo, como intentaron hacerlo, y la verdad es que la forma torpe en que manejaron los asuntos después del 27 de noviembre terminó en ese 11 de julio. Si hay un responsable principal de los sucesos del 11 de julio en Cuba, por supuesto que es la manera torpe en la que el poder intentó manejar las cosas, usando, como ustedes decían al principio, el descrédito, el linchamiento mediático, algo horrible como aquellas secciones de Humberto López, que ni es periodista ni tiene una gota de ética, en aquel noticiero, sacando llamadas privadas y hablando de la intimidad de las personas y tratando de usar las mismas mentiras de siempre. Todo eso ya no cala en la juventud. La gente no cree, ha perdido la fe en ese tipo de discursos. Y hay una cosa muy interesante. La gente dice, si están usando estas mentiras contra estos jóvenes, significa que ayer también mintieron contra aquellos opositores. Entonces todo es mentira. O sea, todo ese cuento de los mercenarios, todo ese cuento de la CIA metida en todos estos asuntos, todo eso es mentira. Todo ese cuento de la intervención y la amenaza externa, todo eso es mentira. Y ahora también se probó, bueno, cuando finalmente los Estados Unidos dijo que no estaban interesados en intervenir. Eso también fue un mito que aquí siempre se ha usado al enemigo externo para mantener controlada a la población. O sea, eso es algo que les ha funcionado durante mucho tiempo. Y ahora sencillamente lo que hemos decidido como generación es decir, okay, esto lo vamos a resolver en soberanía, sin necesidad de acudir a ningún gobierno extranjero como cubanos, pero también hay que contar con el exilio, porque son cubanos también. O sea, también hay que hablar con los cubanos que están emigrados. También tenemos que buscar el apoyo de la comunidad internacional que por lo menos condene la represión y que condene la falta de democracia que hay en Cuba. Entonces se ha vuelto una lucha distinta, y también incorporando, por supuesto, a la mayor cantidad de sectores posible, porque no puede ser elitista, no puede ser solo un asunto de artistas con determinada cultura. La gente está sufriendo, hay mucha gente en barrios marginados que no tiene acceso a divisas, por ejemplo, para comprar lo básico en una tienda en MLC. Es un problema nacional. La inflación terrible que hemos sufrido en Cuba, por ejemplo, yo estoy en contra de fumar. Fumar es algo que está mal para la salud, pero el precio que ha alcanzado una simple cajetilla de cigarro en Cuba va por un 400%. Lo que valía, 15 pesos hace menos de un año, ahora vale 150 o más, hasta 180 pesos. Es una inflación descomunal en todos los sentidos, no solo en este ejemplo que te pongo de las cajetillas de cigarro. Pasa así con la comida, pasa con los medicamentos, pasa con absolutamente todo. Es un país que está en una crisis muy profunda y la crisis ya no es solo económica, es de todos los ámbitos.
Es una obstinación total, sí, como sí. Me decía hace poco un amigo, ¿no?
Bueno, pues yo quiero también que hablar con Junior sobre lo que ha publicado Razones de Cuba. Ya lo hizo hace unos cuantos días, prácticamente cuando Junior comienza con toda esta organización en Archipiélago de esta marcha del 20 de noviembre. Y bueno, le llaman, entre otras cosas, un nuevo Mesías. Dice que surge del polvo mugriento de la traición, que ha surgido este nuevo Mesías de ese polvo mugriento de la traición, de la contrarrevolución interna en Cuba, sacan ese viejo término de la contrarrevolución, el nuevo Judas, Iscariotes del pueblo, Junior García Aguilera. Y después, bueno, pues hablan que este es el papel de un prota en una nueva película de Hollywood. Por cierto, creo que lo único bueno que dicen de ti es que tienes talento. Dice que el joven tiene talento y eso no se puede dudar. Así que qué bueno, ¿no? Qué bueno que por lo menos dijeron algo bueno de Junior García.
Pero yo no creo que sea el nuevo Mesías.
Que no te sorprenda, porque puede que dentro de un mes ya ni siquiera tenga talento.
Seas un mal director de teatro.
El peor escritor de la historia.
Pero es que Junior, yo creo que en los archivos de ellos está y lo tienen que tener, porque eso fue publicado en muchos medios, sobre todo hacia acá, hacia el exterior. Aquellas preguntas que tú le lanzaste, si mal no recuerdo, al primer secretario del partido, ¿dónde fue? ¿En Holguín?
En Holguín, sí. ¿En Holguín? Y ahora es el primer secretario en La Habana.
Bueno, ahí lo tiene.
Mejor para que él sea quien le aclare que realmente no es un nuevo Mesías. El Mesías existía ya.
¿Te sorprendió cuando Razones de Cuba salió con este asesinato moral tuyo?
No, para nada, para nada. Ya, de hecho, venían haciéndolo desde Perfiles Anónimos desde el mismo 27 de noviembre, con un discurso que fue modificándose con el tiempo. Primero decían que era un revolucionario confundido, ya después quitaron la etiqueta de revolucionario y ya era alguien que había pasado un curso en Madrid con la CIA, ya me relacionaban incluso con el que dirige la CIA actualmente, que es una persona a quien no conozco para nada. Es decir, mira, por favor, cosas ridículas, cosas realmente ridículas. Incluso, no como Mesías, pero en algún momento, por la propaganda que ellos tenían, yo me sentía como Neo en Matrix. Tú sabes que a Neo lo entrenaban con este tubo que le ponían en el cerebro. Ajá. Y a partir de ahí él aprendía jiu-jitsu, artes marciales, a conducir un helicóptero. Era una cosa totalmente fabulosa la cantidad de mentiras que decían desde estos perfiles anónimos. Y ahora simplemente lo están haciendo ya en perfiles más oficiales, como Razones de Cuba o como Cuba Debate. No creo que llegue a la televisión, porque ellos ya se dieron cuenta de que cada vez que intentan desprestigiar o ridiculizar a alguien en televisión, ocurre el efecto contrario. La gente comienza a seguir más a esa persona, el prestigio de esa persona aumenta y la solidaridad se multiplica. Entonces no creo que se atrevan realmente a sacarme en televisión, pero están tratando de influir sobre todo en un sector artístico que sí se ha mostrado muy solidario con nosotros y conmigo en lo particular, con un sector cultural que definitivamente piensa muy similar a nosotros, más allá de que se atrevan o no a decirlo en voz alta.
Porque hay un linchamiento mediático en Cuba que ha existido siempre, la difamación falsa, por supuesto, desde el primer día, pero ha aumentado, como tú dices, ¿no?, el deseo de otras personas de ver otra Cuba. Y cuando se trata de jóvenes, cuando se trata de intelectuales, cuando se trata de esa generación que supuestamente ellos fueron formando, ¿no?, como dicen, pues yo creo que le llama a capítulo y sobre todo pasan muchas horas analizando el porqué, Junior, ¿no?
Sí, realmente es muy contradictorio. A veces uno suele pensar que el poder funciona como un monolito y realmente no. Realmente en los últimos tiempos se ha demostrado que hay muchas divisiones internas. Hay, como te decía, sectores un poquito más moderados, más radicales. Están lo que le llamamos en Cuba los talibanes dentro de la nomenclatura, que son aquellos que sí no la piensan para actuar de manera más brusca, ¿no? Y entonces es complicado realmente, no tenemos ni idea de qué se está moviendo en esa cúpula del poder. Pero uno con la verdad y con la dignidad de frente, es decir, yo estoy claro de quién soy, mi madre está clara de qué clase de hijo educó. Yo, por ejemplo, no recibo ni un centavo de ningún lugar. Trabajo en artes escénicas todavía hasta que me cierren mi grupo de teatro. No voy a renunciar a ese derecho porque yo tengo derecho a mi trabajo. De mí también depende un grupo de artistas que están contratados en mi grupo. Yo quisiera seguir manteniendo esa relación profesional. No sé cuando abran los teatros si podré presentar mis obras. No sé qué tipo de carta tengan guardada abajo de la manga contra mí. Pero mantener siempre la dignidad. Es decir, nadie me está diciendo desde ningún lugar lo que hay que hacer. Y nadie me está pagando por hacerlo. Soy un cubano de aquí adentro que ha decidido ser honesto y que quiero hacer las cosas de la forma más transparente y honesta posible.
Junior, cuando comenzaste en todo esto, por supuesto, 27N, después aquella otra protesta que no te dejaban llegar, no pudiste llegar, fue el famoso manotazo del ministro a un periodista. Después viene 11 de julio, ustedes se fueron al ICR, los montaron como puercos en arriba de un camión, y lo digo literalmente, los tiraron como puercos encima de un camión para llevárselos presos, etcétera. Nosotros en este programa has participado en dos ocasiones, creo que esta es la tercera vez, y yo te voy a ser sincero, perdóname que lo diga, que sea tan franco. Yo he notado que hay un Junior García hoy por hoy un poco distinto al Junior García que nos hablaba o por WhatsApp o en entrevistas hace unos meses atrás. ¿Tú has cambiado?
Yo sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que me han ocurrido más cosas, ¿no? Es decir, uno va cambiando depende de las experiencias que vayas teniendo. Y por supuesto que hay cosas que quizás en los meses anteriores no las tenía tan claras porque no las había vivido. Y no es lo mismo cuando tú escuchas que les pasa a otros. No es lo mismo cuando tú lees una experiencia en un periódico o la ves en un muro de Facebook que cuando te pasa a ti directamente. Entonces, por supuesto que me han pasado muchísimas cosas en un año que han hecho que haya decidido ser cada vez más transparente y más firme también en mis decisiones. Yo sigo pensando igual que qué sé yo, que el año pasado, que hace 5 años atrás, que cuando hice aquellas 15 preguntas en Holguín. Yo quiero un país distinto, yo quiero un país democrático, yo quiero un país libre. Yo quiero que cualquier cubano que piense distinto pueda no solo decirlo, sino también participar en la realidad política de su país. Cuba tiene que llegar a convertirse en eso. Creo, por supuesto, en principios humanistas, soy marciano, lo confieso. Hay gente que incluso me ataca por eso, es una cosa increíble. Me atacan por ser marciano. Pero bueno, en fin, es como yo soy, es lo que pienso. No siempre hay que concordar con todo el mundo. Yo tengo quizás visiones distintas de otros cubanos que igual, con absolutamente igual honestidad, piensan que las cosas deberían ser distintas, pero lo que creo es que tenemos que llegar a consensos, que no se trata aquí de imponer la verdad de uno o de creer que existe una verdad absoluta, sino que tenemos que discutir entre todos cuál es la mejor opción, la opción que realmente puede construir un país como ese que soñó Martí, un país con todos y para el bien de todos, no un país donde solamente un grupito tenga el poder absoluto de una nación completa.
Además que la gente está cansada, verdaderamente así, cansada de todo, de no tener comida, no tener transporte, no tener medicamento, de pasar, oye, pasar y pasar.
Ahora viene algo peor, viene una ola migratoria tremenda. Ya lo vimos con el equipo de pelota sub-23, que mira, se quedaron 11. Es decir, y eso va a pasar, no es solo el tema de la pelota, eso va a pasar en sentido general. Cuando abran los aeropuertos, mucha parte, una buena parte de la juventud se va a ir. Porque definitivamente no ve futuro aquí, no ve que esto, no ve la luz al final del túnel.
Fueron 12, Junior, 12 los peloteros, 12. 12.
12. Oye, mira,
la mitad, y llegaron sin medalla. Junior, te hago una pregunta. Si la seguridad del Estado se te acerca y te pide, o sea, o te propone que la salida tuya del país a cambio de que desistas o a cambio de que ya no haya marcha el 20 de noviembre, ¿se va del país Junior García?
No, mira, yo tengo algo claro. Uno tiene que tener también sentido de la responsabilidad cuando decide dar un paso. Yo no sé qué va a pasar conmigo el año próximo, no sé qué van a hacer conmigo, a lo mejor voy preso el mes que viene, quién sabe. Es decir, yo no puedo ver el futuro, no tengo una bola de cristal. Pero yo me he comprometido con un grupo de cubanos que están cerca de nosotros trabajando en esto y con una nación que también ha cifrado sus esperanzas, ha puesto sus esperanzas en esta marcha. Eso no significa que ese día va a ser el día de la libertad, no significa que vamos a tener libertad, pero vamos a estar un poquito más cerca, porque vamos a arrebatar un espacio que nos pertenece como sociedad civil, que es por lo menos un espacio para decir aquí estoy yo y yo pienso distinto y me tienen que escuchar. Ese compromiso que nosotros hemos asumido, yo pienso cumplirlo. Es decir, nosotros hemos dicho que vamos a hacer esa marcha y yo no cambiaría eso por ninguna propuesta indecorosa. Es decir, hay que tener un poco de dignidad en ese sentido. Mira, si voy a ir preso, si dentro de 2 años me van a, como le hicieron a Hanley, si me van a desterrar, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que si yo estoy aquí el día 20 de noviembre, mi lugar es esa marcha, porque es la marcha que hemos propuesto, que hemos convocado y que queremos desarrollar además de manera lo más cívico posible, lo más pacíficamente posible, lo más fraternal incluso, porque es una palabra que a mí me gusta mucho usar. No se trata de que nosotros querramos arrancarle el poder a nadie o que somos nosotros los que tenemos que ocupar el trono, eso se tiene que acabar. Aquí no se puede volver a sustituir una dictadura por otra. No se trata de que un grupo le quite el poder a alguien y entonces se apropie de él. Se trata de que esas decisiones las tiene que tomar Cuba como sociedad en su conjunto. ¿Entiendes? Es decir, a menos que lleguemos a un proceso en el que sean los cubanos, de una forma cívica y democrática, los que digan sí o los que digan no, en igualdad de condiciones, sin fraude, sin trampa y sin ningún tipo de proceso, qué sé yo, nebuloso o poco serio, ¿entiendes? A eso hay que llegar, a ese momento hay que llegar, en que los cubanos puedan decidir su destino de manera libre y democrática.
Y por supuesto, usted está consciente.
Mientras esté aquí, yo voy a hacer todo lo posible por eso.
Claro, y estás consciente de la forma de actuar de las autoridades, en este caso la seguridad del Estado.
Que ya
detención,
que no.
Represión, hostigamiento, nada diferente a lo que ha hecho y ha utilizado no, siempre incluso, como recurso para impedir cosas pacíficas, pacíficas como esta.
Y a Manuel Cuesta Morúa ya se lo dijeron por lo claro, no va a haber marcha.
No, a cada uno de
a
los
cada
detenidos,
uno de los que van deteniendo.
Precisamente le dicen esto.
¿Se han acercado a ti, particularmente a ti?
A mí no se habían acercado justamente hasta hoy. Es decir, yo acabo de salir ahora de un interrogatorio. Es decir, hace apenas una hora y media. Y no me dijeron, no fue esa la actitud, pero bueno, no es que no podemos saber realmente, porque eso no es tampoco una respuesta oficial. A mí lo único que se me dijo es que todavía no se ha tomado una decisión y que estas decisiones que han ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió en Santiago de Cuba con Palma Soriano y con la persona también que fue a entregar en Santiago y que lo detuvieron antes de poder entregar las cartas. En Palma Soriano no sé si saben que rompieron uh-huh. la carta delante de la persona y la detuvieron. Es decir, la respuesta lo que me dijeron a mí es que no es una respuesta oficial. O sea, el gobierno aún no ha dado una respuesta oficial. ¿Pero qué podemos saber si nos dicen una cosa a unos y otra a otros? Es decir, están jugando también a confundirnos, a que nos dividamos, a que tengamos diferentes ideas, a que entremos en pánico, a que también sembremos el pánico en los nuevos que puedan sumarse. Porque si se dice todo el tiempo que detienen a los firmantes, nadie se va a atrever a firmar. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a firmar si se están llevando preso a la gente que firma. Entonces esto es muy complicado. Y no podemos caer en ese juego del miedo, del temor, de la desesperanza. Hay que, yo creo, que asumir una posición firme en ese sentido. O sea, lo que estamos haciendo es legítimo, legítimo. Más allá de lo que digan en un interrogatorio, o de lo que diga un perfil anónimo, o lo que diga Cuba Debate. Eso no es una respuesta oficial. O sea, las autoridades del país tienen que decir ante el mundo, si ellos van a prohibir la marcha, y ahí estarían condenándose, porque estarían reconociendo que no respetan ni siquiera sus propias leyes, o por lo contrario, tendrían que decir si la aprueban, y si la aprueban lo vamos a hacer. Entonces, yo lo que creo es que no podemos caer en el juego de sembrar pánico dentro de la sociedad civil cubana. Hay que transmitir un poco de esperanza, hay que transmitir un poco también de optimismo, porque con el miedo nos han dominado por 60 años, y eso no puede seguir pasando. Con el miedo, con la división, con la sospecha, con la confusión, con que te doy un poco de información a ti y le doy la información contraria al otro para que no concuerden. Es decir, hay que romper ya de una vez y por todas esas dinámicas con las que nos han controlado durante demasiado tiempo. Y también tomar un poquito de autoestima, es decir, okay, yo no tengo armas, yo no tengo tribunales, yo no tengo a la policía ni al ejército, pero yo soy un ciudadano. Y si somos muchos los ciudadanos que llegamos a una decisión, entonces tenemos poder. O sea, solamente nos vamos a sentir en condiciones de conquistar la democracia y la libertad en Cuba si nos sentimos como ciudadanos con poder. Y a eso yo quiero llegar.
Qué bien.
Junior García, muchísimas gracias por estar con nosotros, como de costumbre. Gracias,
Un abrazo grande para ustedes y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero quiero que conservemos el optimismo. Claro. Es decir, nosotros creo que somos una generación que esta vez sí puede construir un país diferente. No nos podemos dejar arrebatar esa posibilidad.
Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, San Junior, nuevamente. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla.